esta hora y cada fin de semana, el destacado periodista Alejandro de la Carrera conversa con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. El domingo es la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Estimados auditores, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a la entrevista de hoy domingo. Y esta vez nos acompaña una importante figura y más aún de presidente del Senado, don Manuel José Azondón, a quien lo saludamos y le damos las gracias por estar en esta entrevista de hoy día. Muchas gracias, Manuel José.
Gracias por la invitación, don Alejandro. Muy contento de estar aquí con usted.
Fantástico, estupendo. ¿Cómo va la situación política nacional? Para ingresar y empezar, digamos, con lo grande y después nos vamos a lo más.
A ver, si nos comparamos con Latinoamérica, estamos bien.
Sí, eso sí.
Yo soy parlamentario andino, me toca trabajar con los bolivianos. Ahí hay un problema gravísimo, gravísimo. En Bolivia hay una crisis económica y política tremenda,
sí,
que nos puede afectar a nosotros, porque podemos llenarnos de migrantes ilegales. ¿Ah? En Colombia, hoy día en la mañana, recibí una carta en forma indirecta que me mandaron por el Parlamento Andino de una senadora pidiéndonos ayuda, que dicen que el problema y la violencia que están viviendo ahí es tremenda. Nosotros creo que, a pesar de que estamos gobernados por un gobierno... Voy a hacer un paréntesis. Para mí el presidente es una figura que uno tiene que respetar, sea quien sea. Yo creo en la institucionalidad de este país. Por lo tanto, yo puedo hacerle crítica al presidente Boric, pero no, aquí no hay ataques personales. Y además que yo lo he conocido y creo que es una buena persona, que es bien intencionada, pero no tiene la experiencia para el cargo, que es distinto. ¿Por qué? Porque este es un gobierno absolutamente amateur. Y yo soy muy, muy crítico, porque creo que este gobierno llegó con un relato falso. Prometieron un montón de soluciones fáciles para problemas difíciles, arreglaban todo y durante un tiempo, en forma muy inteligente, destruyeron el legado de la Concertación.
Claro.
Yo soy de los que creo que la Concertación lo hizo muy bien. Creo que fue la transición más exitosa de, yo diría, del mundo, la transición chilena, y ellos fueron parte de esto. Y este país progresó, se desarrolló, y cuando tú viajas por Latinoamérica, Chile es otro país, es muchísimo mejor que cualquiera del lado. Acuérdense que antes nosotros íbamos a Mendoza y creíamos que estábamos yendo a Europa. Entonces, porque eso es así. Mientras que hoy día este país, ¿no es cierto?, es muchísimo mejor gracias a todos los que trabajaron en esto. Y este grupo de jóvenes destruyó la figura de Ricardo Lago. A la presidenta Bachelet ahora la abrazan, pero la destruyeron. Sí. A Frei, a todos los destruyeron. Y arreglaban el CAE, eran la nueva política, eran sanos, no robaban, no tenían amigos en el gobierno, todo lo que no han hecho, digamos. Entonces, pero por otro lado, tuvimos la suerte que en el Parlamento, el Senado, nosotros pudimos estar a la par con el gobierno. Y tenemos, además, un montón de parlamentarios que son ex Concertación, que se dicen gobernistas, pero no son tan gobernistas para nada, porque son concertacionistas y que son mucho más republicanos y tienen una mirada mucho más parecida a la nuestra, a la centro-derecha. Una centro-izquierda, yo diría, propositiva, inteligente y buena. Entonces, eso ha logrado de que no nos hayamos ido al tacho, porque esa es la verdad. Podemos decir que en la economía estamos chantados, que tenemos problemas de inversión, es cierto, tenemos un montón de problemas, pero no estamos en ninguna escala de violencia, sino que estamos superados hoy día por la delincuencia y el crimen organizado. Pero hay que ser justo, esto no es responsabilidad de este gobierno, esto viene de atrás y no fue parado cuando correspondía. Don Alejandro, yo soy presidente del Senado hoy día. Era miembro desde que entré en esta legislatura en la Comisión de Defensa, de Seguridad. El primer año no avanzamos un metro, porque había un problema ideológico profundo del gobierno.
Sí.
Todo era represión. Lo único que importaba eran los derechos humanos de los delincuentes. Una cuestión increíble. Pero desde el segundo año, cuando entró Felipe Kast como presidente de esa comisión, que lo hizo muy bien, muy bien, empezamos a avanzar, 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 avanzar. Y empezamos a llegar a acuerdos con el gobierno. Y sacamos el Ministerio de Seguridad Pública. Yo creo que Cordero es una buena persona y creo que lo va a hacer bien. Además va a tener muy poco tiempo, así que este es desafío para el próximo gobierno, pero va a ser un ministerio potente con atribuciones. Estamos a punto de sacar la ley de inteligencia, y una muy buena ley de inteligencia basada en experiencia internacional. Estamos a punto de sacar la RUF, que es el reglamento del uso de la fuerza. Sacamos la ley de la renta mal, o sea, hemos sacado un montón de leyes que, ojo, entraron de un color y salieron de otro, así de claro. Hoy día existen las herramientas para combatir la delincuencia y el crimen organizado, pero nos falta un presidente o una presidenta, que yo espero que sea presidenta, que tenga las agallas para tomar las decisiones para combatir la delincuencia como corresponde.
Ahora, ¿cómo explica usted lo que está ocurriendo con la parte económica, que algo ya nos ha dicho? Pero el ministro de Hacienda, Marcel, insiste en que la cosa va a continuar y que hasta el momento está bien, que no es tanto como han dicho distintos sectores.
Bueno, él tiene que defender lo indefendible. A lo mejor no es tanto porque no hemos caído, pero sí estamos parados. Yo no soy experto en economía, pero es cosa de salir a la calle y que la gente lo que te dice, digamos. Bueno, el primer problema que la gente te habla es la delincuencia. Es que no puedes ir a comprar pan sin que no te roben. Uno va a un matrimonio y todos se ponen de acuerdo cómo se vuelven juntos. Una cosa que no habíamos visto nunca. Nunca. Sí. Los portonazos, la inseguridad, etcétera. En el tema económico, hay mucha preocupación por la cantidad de proyectos parados. O sea, la cantidad de inversión que puede existir en este país y que se pare por la burocracia. Y eso también le afecta al Estado. Fíjense que lo que pasó con el Instituto Nacional del Cáncer, un hospital público que estaba parado porque un grupo de burócratas decidieron que había que hacer una cuestión de espacio para las lagartijas, ponte tú. Yeah. Y parece chiste, pero es cierto. Estaba parado porque había que estudiar todo un tema de las lagartijas y la gente se está muriendo de cáncer.
¿Y están parados en el Senado, en la Cámara, en el gobierno?
No, eso son porque está la burocracia de los permisos que tienen que pedir. Por ejemplo, nosotros estamos votando esta semana, no se alcanzó a terminar, la próxima la terminaremos, un proyecto de permisología que permite, por ejemplo, que usted pueda pedir varios permisos a la vez. Y no que pida un permiso después del otro, el otro, el otro, porque cada permiso se demora 7 meses si lo hace rápido. Entonces, claramente, un proyecto se puede demorar 5 o 6 años solo para conseguir los permisos. Y ahí muere el proyecto. Claro. Eso mismo aplíquelo para las cárceles, ponte tú. Eso que dijo el ministro la otra vez de Justicia, construir una cárcel demora más de 7 años. Los 7 años no es por la construcción, es por los permisos que el propio gobierno tiene que dar. No, si esto es de loco. Y eso tiene que arreglarse.
Vamos a otro tema. ¿Cómo interpreta usted la creciente indignación ciudadana ante los viajes al extranjero de parlamentarios durante el periodo legislativo? Que mira, ha generado bastante polémica la semana que pasó hasta ayer sábado.
A ver, hay cosas que son súper cuestionables y que además hay que revisar en los reglamentos. Porque esto puede tener una explicación práctica. Yo no quiero justificar, pero no,
está bien.
Pero, por ejemplo, un parlamentario que viene de regiones, por ejemplo, deja a su familia por varios días. Se acuesta a las 12 de la noche trabajando, se levanta súper temprano, y si usted dice, bueno, ¿cuántas horas trabaja este señor a la semana? Trabaja muchísimo más de 40 horas a la semana por cada día. O sea, podría perfectamente en 3 semanas cubrir todas las horas de las 4 semanas. Pero a uno no lo eligen para eso, güey. A uno lo eligen para trabajar las 4 semanas y uno sabe que no tiene horario. Y cuando yo tengo que ir a la cuestión el día domingo, estoy trabajando, no estoy. Y si tienes que ir a un cóctel, yo preferiría estar comiendo los tallarines ricos con salsa de tomate en mi casa con mis niños. Y no estar en un cóctel que tengo que ir porque para mí es mi trabajo. Claro, uno es re entretenido, pero cuando tenéis que pasar, ya la cosa se transforma en una cosa completamente distinta. Pero el reglamento de las ambas cámaras está mal hecho y no está adecuado a la realidad. Y claro, por ejemplo, en el Senado. Yo cuando asumí la presidencia del Senado, con votos de republicanos hasta el Partido Comunista, pero de Chile Vamos casi no votó nadie por mí, todo en contra mío. Mi planteamiento era que había que reformular y modernizar el Senado. Y hace un mes yo hablé con la presidenta de la Comisión de Constitución, que es Paulina Núñez, y le pedí que partiera con el proyecto de modificación del reglamento completo del Senado, que ya lleva 2 semanas en discusión en particular. Y además llamé a uno de los abogados con más experiencia del Senado a mi oficina y le instruí que tenía que hacerme una minuta con todas las recomendaciones a la mesa, o sea, a Ricardo Lagos Weber y a mí, de los cambios que hay que hacer para mejorar y transparentar este reglamento. Como por ejemplo, los senadores tienen una figura super sui generis en el cual nosotros no tenemos licencias médicas. Yo no puedo cobrar una licencia médica. Y si hago eso estaría cometiendo un delito. Yo no tengo licencia médica. Yo puedo pedir una licencia médica para justificar que estoy enfermo y no voy a ir a la sala.
Ya.
Pero yo no puedo cobrar una licencia. Por eso a mí me dijeron, no, que usted no quiere investigar la licencia médica del Senado, sino que no quiera, no existen. ¿Qué voy a investigar? Viajes con licencias cuando el senador no tiene licencias. ¿Ok? Eso no quiere decir que el reglamento del Senado no permite que un senador diga, mira, tengo un tema familiar, he trabajado estas 3 semanas, llevo 6 meses trabajando, y pido 1 semana, 7 días, 15 días, 10 días, 1 día, no tengo idea, sin goce de sueldo. No me paguen el sueldo porque yo voy a ir a este lugar. Eso el Senado no lo puede hacer.
Ah, no lo puede
hacer. No lo puede hacer, no lo permite. Ya. Y eso es una de las cosas que hay que cambiar. Pero el senador sí puede devolver la plata. Lo puede hacer. En el caso de los diputados, creo que no les permiten devolver la plata. Y sí pueden pedir permiso sin goce de sueldo, pero con un tope. Entonces, al final, esto está mal hecho. Y nosotros, gracias a Dios, antes del destape de este escándalo, ya estábamos trabajando. Estamos trabajando. Estamos trabajando en la modernización del Senado, la nueva planta, todos los sueldos millonarios, toda esta cuestión. Estamos trabajando firme.
¿Millonarios?
Millonarios. O sea, hay mucha gente que gana 15 millones de pesos. O sea, solo en la biblioteca del Congreso Nacional creo que hay más de 50 personas que ganan más que un senador.
¿50 personas?
Que ganan más que un senador. Entonces, todo eso hay que investigarlo y hay que racionalizarlo. Y hacerlo con los propios funcionarios, porque hay muchos que, en el fondo, ellos tienen derechos laborales ganados, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que inventamos nosotros? Vamos a hacer una planta de extinción. Para esto yo necesito el apoyo del presidente de la República. Ya lo hablé con él y me dijo que sí, que le diera. Porque esto es una ley orgánica del Congreso que manda al presidente de la República. En que, por ejemplo, usted tiene un sueldo bastante alto porque tiene unos bonos grandes. Hay un bono como tú que está dado que cuando un funcionario del Senado se retira le dan 1.700 UF, aparte de su indemnización.
Yeah.
Que es una fortuna. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a decir, mire, y tú te puedes no jubilar, puedes estar trabajando hasta... Había una señora que estuvo trabajando casi hasta los 80 y tantos años y tenía licencia porque ya no podía trabajar por la edad y le pagaban todos los meses, sí. Y ganaba sobre 10 millones de pesos. Entonces, eso le costó una fortuna al Estado de Chile, porque hablemos las cosas como son. Entonces, hoy día nosotros vamos a crear una cosa que tú a los 75 años te vas. Correcto. ¿Y quién reemplaza ese cargo? Viene con un sueldo igual al que tiene la DIPRES.
Ya.
O sea, un sueldo equivalente a cualquier ministerio. Porque, como yo tengo harta experiencia de administración, fui 20 años alcalde, a mí me extrañaba mucho que yo decía, mira, el grado tanto, yo en la municipalidad tengo algo que es grado 5, y digo, ya, el grado 5 gana 2 millones de pesos, doy un ejemplo. Y a todos los que pregunto que tienen grado 5, todos ganan 2 millones de pesos, todos iguales.
¿Qué?
Pero aquí tú decías, oye, la letra H, y te encontrabas que uno gana 1, otro 5, otro, es un despelote. Depende los bonos y cosas que le habían dado. ¿Por qué? Porque la comisión de régimen del Senado, con el presidente, tienen atribuciones para poder y dar estos bonos y crear estas cosas, pues. Entonces, son derechos adquiridos de ellos, pero lo primero que hay que hacer en esta ley constitucional es prohibirle al presidente del Senado y a la comisión de régimen que tenga autoridad para dar ningún bono de nada, porque no corresponde. Un alcalde no le puede dar un bono a un funcionario, ni le puede subir el sueldo. Un ministro tampoco. Pero los senadores sí, pues. Pero lo hacen como comité, porque somos un poder autónomo. Respetando esa autonomía, yo creo que no debe existir ninguna atribución para ninguna de esas cosas.
¿Y hay mucha gente en el Senado trabajando?
No es tanta. No, yo creo que está bien. Mira,
¿para la biblioteca está bien los 50?
No, es que la biblioteca es muchísimo más. La biblioteca es un tema aparte, porque la biblioteca es del Congreso.
Sí.
Aquí hay 3 instituciones distintas. Cámara de Diputados, senadores y biblioteca. Y la biblioteca depende de las 2 instituciones. Y por eso nunca se hace nada, porque hay que poner de acuerdo a los 2 presidentes.
Ya.
Pero ahora estamos de acuerdo.
Ya.
Porque yo me puse firme. Dije, aquí esta cuestión se interviene y vamos a buscar una solución. ¿Ya? En el caso del Senado, el problema, a mi juicio, más grave no es la cantidad de gente que hay. Es, el primero, que hay un montón de garantías y bonos entregados durante los años que son legales, pero que no corresponderían a la administración pública. Por lo tanto, los nuevos que entren van a entrar sin ninguno de esos bonos ni ninguna de esas garantías. Y vamos a tratar de limitar, espero que el presidente de la República me apoye, en que el Senado no pueda entregar ni bonos ni nada, por lo tanto, igual que cualquier ministerio. Y segundo, de que el 65% de las personas que trabajan hoy día en el Senado no tienen carrera funcionaria, son a contrata. Y yo creo que hay que tener una estructura que se llama planta de extinción, que se va creando una planta al lado con carrera funcionaria, que una persona que entre de atrás, un cabro joven que entre, pueda ir surgiendo y postulando a los concursos de los puestos que se van desocupando hacia arriba, para ir surgiendo, güey, y no tener que ser amigo de alguien, o algún pituto político va a subir, o rezar para que se muera tu jefe.
Senador, muy breve, antes de ir a una pausa, ¿le parece que se ha abusado, en definitiva, de figuras como el impedimento grave, el permiso sin goce de sueldo, lo que usted comentaba al comienzo?
Yo creo que aquí sí se han cometido... A ver, lo que yo he visto de los parlamentarios es que es legal lo que han hecho. No sé si sea ético.
Ya.
Pero como eso se usaba, lo mejor es reconocer el error y cortarlo al tiro. Y en eso estamos trabajando. Por lo menos en el Senado. Yo creo que en la Cámara de Diputados, lo que yo hablé con José Miguel Castro, está en la misma. Y yo les dije, miren, y yo fui súper franco en la última reunión que tuve. Yo tengo experiencia, tengo agallas y lo voy a hacer. Si ustedes no quieren hacerlo, van a tener que enfrentarse a la opinión pública, porque yo lo voy a hacer. O sea, yo les quiero decir que en el caso de las personas que salieron por licencia médica, determiné dos abogados, o sea, perdón, dos profesionales para hacer los sumarios y les di 30 días. Y en 30 días los sumarios tienen que estar terminados. No, que 6 meses, ¿no? 30 días, señores. 30 días. Elijan a su secretario, cumplan con todos los reglamentos, denle la oportunidad a cada persona a defenderse y a defenderse bien, pero después sean súper rigurosos. Y si hay que destituir a alguien, se destituye. Y a eso les di 30 días, y en 30 días más tarde.
Estimados auditores, vamos a hacer una muy breve pausa y continuamos con el presidente del Senado, Manuel José Osandón, en esta entrevista de hoy domingo. Espérenos.
¿Tus cultivos están perdiendo el ritmo? No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar los cambios de temperaturas, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Agricultura, en Santiago, 92.1, en Talca, 94.5.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Ya estamos de vuelta, estimados auditores, con el presidente del Senado, Manuel José Osandón, a quien en algún momento usted dijo que no lo han apoyado RN y la UDI. No lo tenía incluso ni siquiera dentro de las posibles preguntas que yo tengo.
Ahora me han apoyado, ahora sí. Presidente. En la elección ya. No votaron por mí.
¿En la elección?
No.
Ya.
No.
¿Y por qué fue eso?
A ver, miren, en el Senado las cosas funcionan como comité. Y cada comité tiene un jefe. Y el jefe de Comité de Renovación Nacional era yo.
Ya.
Y los acuerdos se toman entre los jefes de comité. El año 2022, la derecha tenía... Y esto es re importante, la derecha tenía votos para sacar el presidente del Senado y el vicepresidente del Senado por los 4 años. 4 años. El día de la elección decidieron la UDI y Evópoli acordar con la izquierda, dejar afuera Renovación Nacional y dividirse 4-2-2. Y la excusa era la gobernabilidad del Senado. Yo estaba súper enojado al principio, pero después me di cuenta que a lo mejor tenían razón. Que el pasarle la máquina a los del frente cuando estás tan parejo es malo para que exista conversación y acuerdos. Primer año Elizalde, ojo, la UDI y Evópolis votaron todos por Elizalde, que era votar por Boric, ojo, porque Elizalde era, era seguidor de Boric. En el segundo año ellos votaron por Coloma, y en el tercer año, cuando se quiebra la Democracia Cristiana y se crea Demócratas, pasan los votos para este lado. Y la derecha y nosotros, porque yo dirigí esa operación, votamos por García Ruminó y tuvimos los votos y García Ruminó salió presidente del Senado. Cuando viene el cuarto año, nos informan a los senadores que había un acuerdo político que hicieron, se supone, los presidentes de los partidos, no tengo idea, en el caso nuestro fue Galilea, que iba a ser Felipe Kast el presidente. Y yo les dije que no, que yo era presidente de los comités y que los comités entre senadores se tomaban entre comité y no entre presidente de partido, porque nosotros somos autónomos. Y claro, Galilea, tratando de hacer respetar su acuerdo, porque yo sé que él tomó ese acuerdo, hizo campaña por Felipe Kast con todo su equipo, y yo les dije, él no va a ser presidente del Senado, voy a ser yo. Dije, por choro nomás, po. Y no me creyeron, po. Y aquí me tienen. Así de claro. Pero después de eso, después de elegido el presidente del Senado, hemos trabajado full, porque, mira, don Alejandro, una de las gracias que tiene el Senado es que las elecciones son a viva voz. O sea, tú te paras y votas por las personas. No es el voto que tú voy a hacerlo escondido. Ah, no. Tú te paras y dices, yo voto por Alejandro de la Carrera. Así que todos se pararon, po. Yo voto por Osandón, los otros votaron por Kast y él sacó, no sé si 21 o 22 votos, y yo saqué 27. Gané lejos, po. Y listo. Elección democrática. Y los senadores de Chile Vamos se sumaron al otro día a mi trabajo. Por supuesto, Felipe está súper sentido, está enojado, bueno, pero mala suerte. Sí, eso es parte de la democracia. Pero se han sumado, y sobre todo porque han enganchado en este proceso de reestructuración que por años se ha hablado en el Senado y nadie se había atrevido a hacerlo. Que es enfrentar y decir, aquí se arregla, porque estamos aburridos que en la calle nos digan sueldos millonarios para acá, para allá, y al final los senadores son los que menos ganan en el Senado. Entonces es divertido, nos llevamos todos los palos, pero la plata se la llevan otros. Ojo, que por ejemplo, los que más ganan son los abogados de las comisiones, pero son tipos súper expertos, ¿eh? Sí. O sea, se ganan la plata. O sea, realmente el equipo de abogados que tiene el Senado es top. O sea, podrían perfectamente ganar esa plata afuera. Pero lo que yo digo es que cuando uno se mete al servicio público no es para ganar esos sueldos, sino que se vayan a un bufete de abogados. Pero ya están, y hay que protegerlos, porque son el equipo del Senado son buenos. Lo que tenemos que hacer es que ese 65% de gente que no tiene carrera funcionaria lo tenga. Y que los que vengan después vengan a un servicio público sabiendo que no van a tener sueldos muy elevados.
Cuéntenos un poco, ¿tiene conocimiento usted de cuál es el nivel de gravedad de estas infracciones que están siendo investigadas?
Mira, a ver, yo lo que he tratado es de decirle a todos que transparenten, pues, que me digan la verdad.
Ya.
Porque hay una figura, ponte tú, que es poco entendible, pero es. El senador no tiene sueldo, tiene dieta. Por ejemplo, miren una cuestión. Un senador puede no imponer, un senador puede no tener salud. Hay un senador, ponte usted, que tiene pensión internacional porque fue un gran dirigente internacional. Ese senador no impone. Ni en salud, ni en... ¿Por qué? Porque tiene un seguro internacional. En Chile es obligación imponer. En Chile es obligación en salud, ¿no es cierto?
Sí.
Los senadores no, pues. Los senadores, la única opción que tienen es pagar impuestos. Que todos los meses te descuentan los impuestos. Pero tú lo haces por opción. De tu plata te descuentan la imposición, si tienes APB, y la salud, la ISAPRE, lo que tú estés metido. Por lo tanto, el senador no puede presentar una licencia, porque el senado nunca ha gestionado una licencia, porque no puede hacerlo. Si algún senador hubiere presentado una licencia él por su parte a la ISAPRE y la cobró, está cometiendo entre comillas un delito, porque estaría estafando a la ISAPRE, porque estaría cobrando una licencia que a él le pagan por el otro lado. ¿Por qué? Porque esta figura, que fue copiada de parlamentos mundiales, para darle autonomía a la persona que es parlamentaria, tú le sacas todas estas restricciones. No le pagas un sueldo, yo no te contraté a ti, sino que tú estás ahí porque el pueblo te puso ahí. ¿Me explico, no?
Sí, sí.
Que es bien complicado, pero tiene una lógica de autonomía para que no te presionen. Pero nadie sabe que un senador podría no imponer, por ejemplo. Y si no impone, se queda sin jubilación, porque todo el mundo cree que los senadores tenemos jubilación. Mentira. Los senadores no tenemos jubilación, somos igual que cualquier chileno. El que no ha impuesto se queda sin jubilación nomás.
Claro, si no lo ha impuesto, digamos, igual, de forma personal.
Que tú tienes que decirle, instruir al Senado, yo quiero que me imponga. Si tú no lo instruyes, no te imponen. Te pagan el sueldo pelado. Así de claro. Entonces, yo creo que en el Senado no hay nada tan grave, creo.
Ya.
Pero lo estamos transparentando.
Ya, pero si no hay nada grave.
No, es que lo que yo creo, ya, no tengo la información precisa hoy día.
Ya.
Pero en el tema de licencia, te puedo asegurar que no existe. O sea, yo no tengo nada que investigar viajes al extranjero con licencias, porque los senadores no presentan licencias y el Senado no ha gestionado, porque no puede gestionar licencias de los senadores. No existe esa figura legal.
Ya, pero si se comprueba que algunos funcionarios, digamos, usaron licencias médicas para...
No sé si eso está comprobado, tenemos 15.
Ya, ¿Qué tenemos tipo de sanciones
los que podrían tener? Los que dice la ley, por la ejemplo, ley. Si se comprueba, es destitución.
A la casa.
Al tiro. ¿Por qué? Porque resulta que hay un fraude al fisco. Tú te estás robando al fisco. Si se comprueba. A ver, yo lo que le pedí a los fiscales que apliquen criterio. O sea, si hay una persona, por ejemplo, que tiene una licencia psiquiátrica y que el médico autorizó que fuera 3 días acompañando al marido a Mendoza, por ejemplo, por una razón, o una persona que es de Aysén y que tuvo que ir al dentista al otro lado, porque muchos, tú sabes que en esa zona mucha gente va al médico sí. Y a comprar al otro lado. Bueno, si la persona no está haciendo lo que nosotros creemos que es un uso abusivo de una licencia y fue a hacer un trámite, bueno, apliquemos criterio.
Claro.
Pero quien usó una licencia médica y se fue de vacaciones con licencia médica está cometiendo fraude al fisco. Y eso es destitución. Y nosotros vamos a ser súper estrictos en eso.
Pero hace poco nomás me preguntaron, bueno, ¿y cuándo van a salir de los distintos sectores donde se ha sabido esto?
No, pero nosotros ya le dije, ya, pues. Ya, nosotros sí, tenemos nuestra investigación en 30 días. Después viene un proceso para que la gente sepa. Ya. El estatuto administrativo te da ciertos días que hay que informar, ciertos días que tú tienes para defenderte. Ya. Nosotros vamos a cumplir esos plazos.
Pero qué bueno que escuchen los auditores, ¿eh?, lo que está diciendo. No, porque mucha gente dice, bueno, y todavía no lo echan.
Es que no se puede. Ah, pero mira,
ya.
Yo puse una fecha que legalmente podría no hacerlo, pero uno tiene que aplicar su autoridad.
De acuerdo.
Yo, como presidente del Senado, junto a Lagos Weber, buscamos 2 personas lo más idóneas posible dentro del Senado, que no hayan hecho otros, para que nadie indique que lo están persiguiendo, que no hayan hecho otros sumarios de la administración. Y a esos 2 los citamos. Señores, a ustedes 7 y 7. Ahí están las personas. Hagan su... Es más, uno fue tan honrado que dijo, yo no puedo hacerle un sumario a Juanito porque es amigo mío. Yeah. Y juego a la pelota con él. Páselo para acá, se lo pasamos al otro. Porque yo no puedo, les digo al tiro. Claro. Pero al resto sí puedo, porque no los conozco, etcétera. Ya. A esa persona se les dijo, sí, pero ustedes tienen 30 días para la investigación. ¿Dónde se hace la trampa aquí? Es que si tú en el sumario no querías llegar a nada, el investigador se puede demorar 6 meses, pues.
Claro.
Y después esta cuestión se diluye. Aquí no. El Senado de la República en 30 días tiene la investigación. Ahí se le entrega y se le informa en los 30 días, y puede ser antes, ¿ah? A la persona que es acusada se le entrega el documento. Y ella tiene, creo que 5 días para apelar. Y hay un plazo legal. Y después se toma la decisión. Si esa decisión no la acepta, va una fiscal que tú puedes apelar. Y esto al final puede terminar en la corte, ¿eh? Pero creo que esto es tan burdo que es difícil que termine en la corte.
Ya.
Porque al que lo pillaron con las manos en la masa, yo creo que es mejor. Pero ya están buscando figuras, algunos abogados, para, por ejemplo, autodenunciarse, cosa que nosotros no les dimos tiempo a nadie que autodenunciara, porque si tú te autodenuncias podrías tener un agravante para que no te destituyan, y nosotros no dejamos eso. O sea, fuimos súper estrictos. En el Senado de la República en 30 días la investigación va a estar lista, y ahí viene el proceso, y se va a cumplir los plazos del proceso, ni un día más.
Habla muy bien, y los auditores así, yo sin duda creo que lo van a entender. 30 días y ahí solucionado el problema.
Ahí viene ¿sí? el proceso administrativo.
Claro.
Y que eso tiene plazos por ley y termina, y se acabó.
Vale. Hubo la semana pasada un debate entre Matei y Tobá por la criminalidad, que usted al comienzo lo dijo. ¿Se acerca un punto de retorno o no? O un, digámoslo, un punto de no retorno, entonces. ¿Cómo lo ve, definitivamente?
Mira, yo las conozco a las 2.
Ya.
Y he trabajado con las 2. Y he trabajado más con Toá que con Matei. Matei es mi candidata, güey.
Sí.
Yo creo que si nosotros escarbáramos, piensan lo mismo. Otra cosa es quién tiene las agallas para tomar las decisiones o el apoyo político para tomar las decisiones. Y yo no sé si Carolina Toá vaya a tener el apoyo en su sector para tomar las decisiones que hay que tomar. Matei sí la va a tener. Y Matei sí tiene las agallas. Voy a dar un ejemplo. Se está trabajando una ley que se llama Seguridad Municipal. Para que los seguritos, todo lo que vemos,
sí,
que partió Joaquín Lavín con los Volkswagen rojos, ¿se acuerdan?
Sí.
Yo fui 20 al cargo, conozco muy bien el cargo, muy bien. ¿Qué es lo que son estas personas? Funcionaban siempre muy bien en Vitacura, Las Condes, Providencia.
Sí.
¿Por qué? Porque al final terminaban ayudando a la comunidad. Pero no había delincuencia dura, pues.
No.
Nada.
No.
Ya. Pero ojo, hoy día sí hay mucho más delincuencia dura, porque hay portonazo y cosas, pero en ese tiempo no había. Entonces, todas las comunas que éramos periféricas, ese sistema no nos servía. ¿Y por qué no nos servía? Porque los funcionarios no tenían atribuciones, no tenían seguro, Y no tenían carabineros, porque carabineros prohibía que anduvieran con nosotros.
Sí.
Por lo tanto, si yo mandaba estos procedimientos a un funcionario municipal, lo mandaba a que me lo pudieran matar. Y además no tenía un seguro tampoco, si al tipo le pegaban un balazo, no teníamos cómo ayudarlo. Bueno, esta ley que se hizo ha tenido un tremendo problema, porque el gobierno se ha opuesto a que exista el uso de armas no letales. Yo soy parlamentario andino, fui a Colombia a ver este tema, fui a los que venden las pistolas Taser, que es esta pistola eléctrica.
Sí.
Que ojo, yo voy al concepto, no a la marca, porque hoy día esas pistolas Taser son muy caras, valen 3 millones de pesos, por tanto nadie tiene plata para esas.
Claro.
Como tenemos los chinos, en un par de meses más esas van a valer un cuarto.
Sí.
Porque esas pistolas tienen todo un dispositivo electrónico que tú se lo puedes sacar. Y no lo necesitas para Chile. Pero esa pistola tiene la gracia que no mata. O sea, el policía o el funcionario municipal la puede usar. Por ejemplo, un funcionario municipal que hoy día puede ir a una cuestión de violencia intrafamiliar, entra a una casa y lo pueden acuchillar, pues. Y no tiene cómo defenderse. Pero si va con una pistola eléctrica, los otros van a pensar dos veces, porque la pistola eléctrica te baja inmediatamente.
Claro.
O cuando un carabinero le dispara a una persona, le puede disparar con esta pistola eléctrica y el tipo no muere. Pero si dispara con su revólver, no solo se mete en un forro porque le van a hacer sumario, sino que además lo puede matar. No sé si usted se acuerda de lo que pasó con un malabarista en Panguipulli, que sí. El carabinero tuvo que dispararle cuando el tipo partió con un cuchillo, ¿no es cierto?
Sí.
El tipo era joven y murió. Si ese carabinero había tenido una pistola eléctrica, el tipo lo ha terminado preso, pero no muerto. Y además ese carabinero estuvo 2 años en proceso, preso en su casa, por haber disparado. Porque el país es de loco.
Cuesta entenderlo.
Cuesta entenderlo. Y eso hoy día es mucho menos con la ley que hicimos nosotros. Pero igual, los carabineros tienen susto de disparar porque se meten en un forro. Pero una pistola eléctrica la cosa... Bueno, yo le aseguro que Matei apoyaría eso con todo. Toa no ha querido. Porque hay un tema ideológico del sector que ella representa. A lo mejor en su corazón lo haría, pero hay una mezcla. Porque, ojo, ella va a ser la candidata de la ex, entre comillas, Concertación, pero también del Frente Amplio, güey.
Sí.
Y del Partido Comunista, donde se oponen a esto, porque en todas las discusiones ellos están muy preocupados de los derechos humanos de los delincuentes, pero muy preocupados. Y re poco preocupados de los derechos humanos de los del otro lado. Entonces, en esta cuestión puede haber un punto de encuentro. Porque mire, el próximo presidente, que ojalá sea presidenta, y ojalá es Matei, si no enfrenta este tema de la delincuencia y el crimen organizado con fuerza, este país se va al tacho. Yo le quiero decir que como parlamentario andino puedo comprobar que el único país, este, y yo diría Argentina, son los que todavía se salvan del problema del crimen organizado. Y estamos a tiempo para controlarlo, todavía. Pero si seguimos aguachentos, vamos a terminar con el crimen organizado aquí, como está pasando en Colombia, que en una plaza al candidato presidencial le pegaron un balazo por un sicario, que es impresionante. Han matado alcaldes, y fíjense que ayer me mandan un artículo de Harvard,
¿ya?
Porque el presidente Noboa, a quien yo tuve que ir al cambio de mando en representación de Chile, que lo conocí, que se llama Daniel Noboa, es un tipo que estudió en Harvard. Y Harvard hace todo un estudio, ¿por qué? Porque al tipo le gusta trotar. Y cuando trota, va como con 60 militares, autos blindados por todos lados, porque lo pueden matar, po. Porque están las amenazas de muerte que recibe a diario el presidente de Ecuador, que tiene un ejército que lo protege. Eso en Chile no pasa, pues.
Eso en Chile no pasa.
Entonces, paremos esto antes. Y de las dos señoras que fueron a ese debate, yo creo que la que tiene agallas para tomar esa decisión y que no le va a temblar la mano, porque no solo es por personalidad, por experiencia y porque va a tener el apoyo político de atrás, va a ser el Matei.
Bueno, y vamos a hacer nosotros nuestra propia pausa, muy breve, y ya regresamos con esta entrevista del presidente del Senado, Manuel José Osandón. No se lo pierdan, espérenos unos minutos y ya regresamos.
¿Quiénes podrán votar en las primarias presidenciales del 29 de junio?
Podrán votar personas independientes, es decir, que no militen en ningún partido, y personas afiliadas a los partidos políticos que participarán en primarias.
No podrán votar quienes estén afiliados a partidos políticos que no participan de estas primarias presidenciales.
Infórmate más en cervel.cl o llamando al 606.166.
Primarias 2025. Cervel.
100 años fortaleciendo la democracia.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Y ya estamos de vuelta, estimados amigos y amigas, en esta entrevista de hoy con el presidente del Senado, Manuel José Sandón, a quien le vamos a preguntar cómo ve la situación política nacional. ¿Cómo ve usted a Evelyn Matthei, que ya algo dijo, pero resulta que José Antonio Kast la pasó en un punto en la encuesta Cademsi? ¿Ah?
Sí.
Algo parecido ha ocurrido en el sector izquierda también. A ver,
mi experiencia dice que las verdaderas encuestas, ¿ya? Eso no es que decir que esta no haya que mirarla, son cuando la gente ya se mete en el tema. Cuando se siente el domingo, por modesta que sea, a su casa a almorzar y empiezan a conversar.
Sí.
Antes, nadie tiene idea. Y les voy a dar un ejemplo. Me han preguntado a personas, otro día me preguntó, esta semana, una hija de una persona que trabaja conmigo, profesional universitaria. Me dijo, ¿por qué no podrá votar por Matthei en la primaria? O sea, no entienden nada. La gente no tiene idea de lo que está pasando. Ya. Ese es un tema. Por otro lado, en el caso de Matthei, ella al dejar la alcaldía tiene que mantenerse viva. Y por eso figura y cosas. Pero la campaña en sí no había partido. La campaña parte verdaderamente cuando salga electo la persona de la primaria de la izquierda. Porque ahí tú sabes con quién vas a competir.
Sí,
pues. Es totalmente distinto el discurso que tengo que hacer con Toa que con Jara, por ejemplo.
Ya, pero ¿sí Matthei, ¿por qué se adelantó
entonces,
tanto?
Entonces, ¿qué es lo que va? No tengo idea y eso es que preguntárselo a ella, pero hoy día la verdadera campaña en ese relato, porque ¿qué recomendación le daría yo a Matthei? Si yo analizo los currículum de los dos, curricularmente nomás, hay dos candidatas de verdad, aunque pueden perder en la primaria o pueden perder en primera vuelta, es Matthei y Toa. Por currículum, por capacidad, por experiencia, etcétera. No es que los otros no la tengan, ¿eh? Pero en el fondo son los más visibles, las que tienen más conocimiento, porque ojo, un candidato, que ya casi lo pasó, un candidato que no tiene sobre un 75% de conocimiento nacional, no es candidato. O sea, Vinter no es candidato. O sea, no es candidato. Ser re buena persona, me cae bien, es nieto de mi pediatra, el que me veía de chico, le tengo mucho cariño, encuentro simpático, pero no es candidato, porque no lo conocen, el señor Mulé tampoco, sale en la calle y nadie sabe quién es. ¿Ok? Lo digo con respeto, porque lo viví yo, 75% si tú no eres figura nacional, no eres candidato a esto. Segundo, en ese minuto parte la campaña del relato, porque Chile, ¿qué es lo que hace? Chile hoy día tiene miedo, y cuando la gente tiene miedo, pasa rabia, hoy día tiene rabia. Tiene rabia por la delincuencia, por los portonazos, ahora con lo que te estás viendo la licencia médica. Están molestos. ¿Y qué pasa cuando la gente tiene miedo o cuando está molesto y tiene rabia? Se va a los polos, se va a los extremos, siempre. Se va al duro, al que quiere cortarle la cabeza a todo el mundo, que sabe que no lo puede hacer, porque, por ejemplo, hay candidatos que dicen hay que echar a todos los migrantes. Ya, pues yo les dije el otro día en una reunión, díganme cómo. Ok, echémoslo a todos, pero díganme cómo. ¿Cuántos barcos necesitan? ¿Cómo los van a llevar? ¿Qué pasa si les muere uno? ¿O aviones? Etcétera, etcétera. Y la verdad es que nadie tiene solución, pero esa es campaña. Entonces después cuando llegan, yo soy de los locos, que a lo mejor en esta radio me van a pegar, creo que si Chile no soluciona el problema de los migrantes, regularizándolos, vamos a terminar con un estallido social de migrantes porque estamos creando un bolsón de pobreza inmenso, de forma ilegal, de gente que no puede volver. Les quiero decir que los venezolanos no pueden volver. ¿Saben por qué no pueden volver? Hay un tema técnico. En Latinoamérica hay una institución que se llama CAN, Comunidad Andina de Naciones, que pertenecen un par de países. Pero Venezuela está fuera, Chile está fuera, Argentina está fuera. Por tanto, un venezolano que está en Chile, que quiere volver a Venezuela, lo puede hacer solo por avión, porque no lo dejan pasar por los otros países. Un colombiano nuevo, si tú querías echar un colombiano, lo ponías en Perú. Perú tiene la obligación de recibirlo porque es parte de la CAN, pero los venezolanos no. Por lo tanto, Chile se transformó en una cárcel para los venezolanos. O tenéis plata para un ticket y un permiso que te lo van a dar de extranjería para irte, o te quedáis en Chile. Entonces hay cientos y cientos de aviones y millones de dólares para echar a los venezolanos, cosa que no puede hacer. Ojo, cada expulsado que hace Chile cuesta $10,000 por cada una persona.
$10,000.
Porque van dos detectives, se les paga sueldo, viático, hotel, pasaje, tres pasajes de avión para allá, dos de vuelta, $10,000. O sea, imposible echarlo. Entonces, tomemos el tema en serio. ¿Ok? Ya. Esos son temas súper complicados que hay que enfrentar. Entonces, hoy día, Matthei lo que tiene que hacer es en su campaña demostrar que tiene experiencia, que tiene carrete, que se ha equivocado. Y que le ha apuntado, pero ha sido senadora, ministra, ha sido alcaldesa, etcétera, y que tiene la capacidad para gobernar y que tiene algo que sí nadie niega, el carácter para tomar las decisiones duras y que tiene un buen equipo detrás. O sea, demostrar gobernabilidad. Si ella demuestra gobernabilidad, porque por ejemplo, José Antonio Kast, que lo ha hecho muy bien.
Pero perdón que lo interrumpa, te dice que tiene un buen equipo, pero resulta que ya lleva 3 equipos.
Sí, pero lo que
entonces pasa, mucha gente dice, ¿pero qué le está pasando?
Pero un equipo de campaña. O sea, porque hay que separar dos cosas. Yo creo que aquí ella necesita un equipo que ya lo tiene, ahora, hace muy poquito.
Ahora, sí.
Un equipo de relato. Es cómo transmitirle comunicacionalmente a la gente. Y usted sabe más que yo de comunicaciones. ¿Cómo le transmito a la gente lo que yo quiero hacer? Para eso necesita gente creativa. ¿Ok?
Sí.
Otro es un equipo operativo que haga realidad lo que le plantea el equipo creativo.
Ya.
¿Ya? Estoy haciendo asesoría gratis aquí. Y otro equipo al lado es el equipo de gobierno, que haga los programas de gobierno, que eso es distinto, ¿ok? Ese equipo lo tiene y es bueno. Lo que pasa es que los otros dos anduvo flaqueando. ¿Por qué? Porque es difícil hacer algo cuando no sabes a quién tienes al frente, pues. Primer punto.
Sí.
Segundo punto. José Antonio Kast tiene una habilidad, porque lo ha hecho súper bien en la última etapa. Pero ojo, cuando él tuvo que demostrar ese liderazgo y capacidad de gobernar frente a la constituyente, no fue capaz, pues.
Yeah.
O sea, Kast no fue capaz de ordenar teniendo los votos para que Chile hubiera tenido una mejor constitución y más moderna, porque no fue capaz de flexibilizar y llegar a acuerdos con la gente del frente para sacar una buena constitución. Él tiene ahí un talón de Aquiles tremendo, porque es súper fácil arreglar las cosas con palabras simples, pero hay que demostrar en la práctica quién es capaz de hacer esas cosas. Y lo que hay que entender en política, que es difícil y que a mi sector le cuesta mucho, es que cuando uno está en una mesa o en un país que hay gente que piensa distinto, el conversar es ceder también, pues. Si no, se puede hacer todo lo que uno quiere. Porque si tú quieres imponer solo lo que tú quieres, al final pierdes todo. Que es un poco lo que le pasó a este gobierno con la Constitución, pues. Ellos trataron de refundar Chile hasta cambiar la canción nacional, todo, y terminaron afuera, pues. Porque Chile es mucho más tradicional, es mucho más republicano, y terminaron de embarrarla cuando un señor se pasaba por cierta parte la bandera chilena, ¿sí o no?
Sí.
Y fíjate que en la gente más popular, eso es una falta de respeto inmensa, inmensa. Somos orgullosos de nuestro himno, de nuestra bandera, de lo que somos. Y estos que eran más jóvenes no le dieron esa importancia. Y se cayeron porque dijeron, vamos a refundar Chile, va a ser un país plurinacional. Mentira, si nosotros nunca hemos sido un país plurinacional, no. Somos un país nacional. Bueno, la gente en Chile es mucho más razonable de lo que cree. Entonces esa campaña va a ser muy importante. ¿Qué va a pasar después de la noche que salga electa la persona que represente a la izquierda? Ahí parte la verdadera campaña de Elín Matthei, de Kast y de Kaiser, que los dos lo han hecho súper bien, lo reconozco.
¿Y usted está consciente de que en esa segunda parte gana Matthei?
No hay nada seguro en la vida, porque
no
hay enemigos chicos. Pero yo creo que tiene mucho más posibilidades que los otros por lo que yo le digo, porque ya, si es capaz de demostrar gobernanza, va a estar arriba. La gente hoy día está asustada con todo lo que ha pasado, está enojada, está con rabia, se va a los polos, yo lo veo con amigos, claro, y este quiere matarlo a todos, la cuestión. Es súper fácil decirlo, pero al final no se hace. Cuando llega una persona que puede demostrar que tiene la experiencia, el carrete, como decimos nosotros, de mucho tiempo, y dice, mira, pero esto se hace así, 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 con firmeza. O sea, yo le quiero decir una cosa. Si tenemos una presidenta como Elín Matthei que le da un apoyo de verdad, un apoyo político con fuerza, carabinero, investigaciones y a la Fuerza Armada para el control de la frontera, para el crimen organizado, metiéndole plata, por ejemplo, a inteligencia, pues. Si nosotros tenemos inteligencia que da vergüenza. O sea, eso hay que meterle plata, inteligencia artificial, drones, aviones, si queremos parar el crimen organizado, pues. Si hoy día existen drones y aviones que podrían los drones y los aviones cuidar nuestra frontera, pero hoy día los que están en el norte andan con drones terribles, pu. Entonces al final es un chiste, pu. Entonces ahí tenemos una persona que va a tener la capacidad de dar ese apoyo político, y cuando le peguen un balazo a una persona, responde y diga, yo apoyo a esta persona. Que esto no solo se combate a balazo. Lo otro, ¿cómo va a tener la capacidad de compartir la inteligencia con los países vecinos, pues? Si todos tenemos el mismo problema, pero no hablamos, pues. Así que la relación con Perú y Bolivia hay que mejorarla, porque es súper importante.
Senador, y una cosa más personal, usted ha tomado, entre otras de sus actividades, lo visto en varias comunas,
sí,
sobre todo en Santiago, y lo visto en ferias y en distintos lugares.
En la calle Mel, en Los Valledores, en la central de cámaras de Huechurá, muy buena, en el Hospital Sotelo del Río, sí, en el Van Buren.
Sí.
Harta pega.
Cuéntenos, y usted dice que prefiere esto que estar todos los días o haciendo otras cosas distintas. Pero alguien por ahí dice, bueno, pero a lo mejor se está preparando para presidente en 4 años más.
No. A ver, mira, yo quiero ser súper claro. En la última etapa del gobierno del presidente Piñera, a mí me persiguieron políticamente, sí, en forma escandalosa, y salí hasta en los chats de Hermosilla, estaba metido Chadwick, Hermosilla y Guerra. Y a mí me destruyeron, me hicieron zumbar durante 2 años, me acusaron de algo que yo no había hecho, con el apoyo de algunas personas que funcionan en esta radio, ¿ya? Y yo gané, y yo no tenía nada que ver en el tema, a mí me acusaron de algo que yo no había hecho. Perdí todo mi ahorro, y tuve un daño familiar inmenso porque esto involucró que un primo mío se prestó para esto. Y esto, hay primo, íntimo amigo, vecino. Entonces yo le digo hoy día a mi señora, y quiero ser súper franco con usted, soy candidato a concejal y me echa de la casa. O sea, yo hoy día no tengo permiso en mi casa para ser candidato a nada, y no voy a arriesgar mi matrimonio por una presidencial. Yo lo que estoy haciendo hoy día es interpretar algo que es, los senadores no solo no legislan, representan. Y el presidente del Senado es la segunda autoridad del país y puede visualizar problemas. Por ejemplo, la crisis que hay en los hospitales hoy día, la gente no se ha dado cuenta. Nunca habíamos tenido en la historia de Chile la crisis como tenemos hoy día. Fui al Sotelo del Río, ¿por qué? Porque a mí me llega por la red una información, y por ejemplo, voy y llego a cardiología al hospital Sotelo del Río, el hospital más grande de Chile.
Sí.
No hay cardiólogo. Oh. Y hay un tipo, por ahí partí, 43 años, casado, 3 niños, 2 años con licencia, por el problema de las licencias de las vacaciones no se las estaban pagando. Y resulta que mientras no le hacen un tratamiento, una pequeña operación, el tipo no deja de hacer la licencia. Y no hay quien se lo haga. Y lleva 2 años esperando. Voy al hospital del Sotelo del Río y le habían dicho al que no había insumo. Mentira, había insumo. Lo que no hay son médicos, porque los médicos se chorearon de trabajar en malas condiciones y se fueron 5 cardiólogos.
Y no hay cardiólogo.
Por tanto, hoy día, y ojo, hay una cardióloga que hace ese tratamiento,
yeah,
y pidió vacaciones y permiso administrativo. Por lo tanto, hoy día no hay nadie en Sotelo del Río. ¿Cuánta gente se va a morir por eso? Entonces, visualizo eso. Voy al Van Buren, lo mismo, pues. Lo mismo. Ya. Después voy a la calle Maid. En la calle Maid no es un problema municipal, no es un problema de deporte, es un problema del Estado, porque ahí no hay Estado de Derecho. Ahí hay narcotráfico, ahí hay contrabando, hay un montón de cosas. Fui a meterme así, de chaqueta y corbata, al medio, care palo, para decir, hay que visualizar este problema.
Sí.
Ya, pues. Me fui a Nueva York. ¿Por qué me fui a Nueva York? Porque estamos trabajando con la ley de infraestructura crítica. ¿Es, don Alejandro, infraestructura crítica el centro de abastecimiento más grande de Chile? Sí, pues. Hay que meterlo en la ley, pues. Yo visualizo un problema y digo, ¿y qué pasa si queda la grande en Nueva York? O en la Vega Central. Pero fui a Nueva York, que es más cerrado, y conocía a la gente, entonces los llamé y dije, quiero ir a visitarla. Invité al ministro, porque yo lo invité, al ministro de Seguridad, y me acompañó Cordero. Y vimos lo importante que es que en cualquier emergencia haya que cuidar ese tipo de infraestructura.
Yeah.
Esa es la pega del presidente del Senado también, pues. Ir y visualizar los grandes problemas. Ayer fui a Huechuraba, o sea, en la semana pasada fui a Huechuraba. Me junté con el alcalde Lux. Oye, hizo una central de cámara extraordinaria con el apoyo de Itacura. Entonces, fuimos a visualizar que la ley de seguridad municipal es importante, porque los municipios pueden ser coayudantes de carabineros, pero con carabineros, no solo. Entonces, de las cosas que aclaré ahí, dije, miren, todo esto que hacen los municipios, si lo hacen solo, no sirve. Si lo hacen con carabineros, sirve. Porque ¿quién hace el procedimiento en la calle, que es lo que a la gente le interesa? Carabinero.
Carabinero.
Así que no estoy haciendo campaña, estoy cumpliendo con mi deber. Otra cosa es que los otros presidentes no lo hayan hecho, ya es otro tema.
Antes de terminar, ¿qué opina de la ley Mordaza 2.0?
Voy a ser súper franco, no la he estudiado. Ese es un tema súper delicado que hay que estudiarlo, porque hay que tener mucho cuidado con la libertad de expresión. Mucho cuidado.
Mucho cuidado.
Mucho cuidado. Más que la información, hay que castigar a los que traspasan la a la cosa que no corresponde, porque en el fondo a mí lo único que yo veo en la preocupación es que muchas personas las condenan antes de ser enjuiciadas y a lo mejor salen absueltos, son inocentes. Entonces, yo lo vivía. En el diario La Tercera, yo salí 3 fines de semana en distintas etapas, en páginas completas, que yo era un delincuente. Y yo no había hecho nada. Y cuando yo salí absuelto de todo, porque se comprobó que yo no había hecho, La Tercera no puso ni 10 líneas diciendo que yo había ganado el juicio. Pero para la gente que leyó, yo era un delincuente. O sea, a mí me condenaron. Y todo lo que salía en La Tercera eran cosas de una... eran secretas. Entonces... ¿cómo jugamos en...?
¿Y le dio alguna explicación La Tercera?
No, ninguna. ¿No?
¿Nada?
Ninguna, nada. Ni una sola palabra. Ni una sola palabra.
Por último, que no la hayan puesto, pero...
ni una sola palabra. O sea, fue un párrafo, pero si tú lees los artículos, yo los tengo de 2 páginas, en que yo era un delincuente. Yo siempre decía como en broma, oye, yo no soy nada al lado del cabro Carrera, bo, después de todo lo que me dijeron. Y yo no había hecho nada, porque yo no participé, yo nunca hice eso. Nunca hice eso. Pero bueno, pero eso es lo que hay que estudiarlo, porque la libertad de expresión es muy importante. La libertad de informar, que la gente sepa, porque también la prensa ha sido un gran control para esto. Si eso a mí me gusta que nos horquillen y que nos presionen, está eso bien. Está bien.
Sí.
Está bien. Si yo a lo que le tengo miedo es que, ¿cómo más que...? Mira, yo más que irme por el tema de la ley a la prensa, buscaría una ley al que filtra. ¿Me explico, no?
Sí, sí.
Eso.
Por lo menos.
Ese es el que comete el delito.
Claro.
El que sabe que está traspasando algo que es secreto. Mm. Si a usted se lo dan y usted lo informa, ya es otro problema, po. Sí, po. Y
nosotros no podemos dar la fuente.
No puede decir por eso, si es que si no, esto se muere. Si, a ver, insisto que se ha demostrado en el último tiempo que lo que hace la prensa le hace bien al país.
Sí.
Si yo no estoy en contra. O sea, amordazar a la prensa no es la solución. Hay que castigar al que pasa algo secreto. Que lo pase cuando corresponda, no hay problema. Para que, mira, si no por nada más que, para que no condenen. Fíjate que a mí el otro día me dijeron, tú estás defendiendo a Orrego. No, le dije yo. Yo no estoy defendiendo a Orrego. Yo lo único que dije, no condenen a Orrego antes de ser juzgado. Si el compadre metió las manos, córtensela. Pero denle la oportunidad de defenderse, vos. Porque me llamaban amigos, me llamaban parlamentarios, oye, y lo habían condenado. Yo siempre le preguntaba, ¿y ya lo condenaste? Oye, ¿lo condenaron? No ha partido el tema, ni siquiera ha ido a la fiscalía. Bueno, entonces, ¿cómo lo estamos condenando? Entonces, insisto, ¿cómo hacemos para proteger a esa persona que la meten a la parrilla, la condenan públicamente, con algo que puede ser inocente? Ese es el tema. Pero no pasa, yo creo, por amordazar a la prensa. Pasa por castigar a los que entregan las cosas secretas, porque son secretas por una razón, pues, para poder investigar. No es porque algo escondes, no sé si me explico.
Sí,
no. Eso es, pues, yo no tendría mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Yo creo que, insisto y repito, lo que ha pasado, aunque nos duela, es bueno. Es bueno porque transparenta y nos hace ponernos en la línea, o en la línea que corresponde, y que se vayan los privilegios que siempre han tenido al tacho.
Bueno, y usted también ha sido muy bueno, vale la redundancia, incluso en su calidad de presidente del Senado, es la segunda figura más importante en nuestro país, y ha tenido el momento para estar con nosotros aquí en la Radio Agricultura y en esta entrevista de hoy domingo para ustedes, estimados auditores, amigos y amigas. Así que muchas gracias, Manuel José, por estar con nosotros aquí. Y
muchas gracias por este espacio, muy entretenido.
Como presidente del Senado, tiene lugar para cualquier otra entrevista que usted quiera hacer aquí.
Muchas gracias. Lo importante es que cuidemos la democracia.
Muy bien.
Eso.
Muy bien. Totalmente de acuerdo con usted. Estimados amigos y amigas, hasta el próximo domingo. Muchas gracias.
En Agricultura fue la entrevista de Alejandro de la Carrera. Una conversación con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. Producción, Safka Parragués.